Hablaremos hoy, Rolón, de Paul Cézanne, que nació en Aix-en-Provence en 1839. También andaba por ahí Émile Zola, que fue amigo de Cézanne. Y amigo también del programa, ¿no? ¿Quién no ha leído alguna vez una novela de Émile Zola? En todas las casas había al menos una novela de Émile Zola. Cézanne tenía antepasados italianos, que eran originarios de Cesena, y como se ve, el apellido de esa familia fue tomado de la región de la cual provenía. El padre de Cézanne, Luis Augusto, era un hombre pobre, así que pueden irse. Trabajaba de sombrerero, fabricaba sombreros, o vendía sombreros. No me explico cómo puede ser pobre un hombre que fabrique y venda sombreros en una época en donde todo el mundo usaba sombreros. Ahora puede ser. Yo me compré una boina en España.
¿Ahora está?
Ahora sí, sí. Entré, boinas, dije, en siempre el mismo chiste. Creo que la compré nada más que para hacer ese chiste. Pero el hombre no lo apreció del todo, o parece que todo el mundo hace el mismo chiste, ya está harto. Todos queremos ser inaugurales cuando hacemos un chiste, por ejemplo, con el apellido de las personas.
Sí.
Hay que calcular que si un hombre lleva un apellido durante 40 años, ya se los hicieron todos los chistes.
Sí, claro.
Y si un hombre vende boinas durante 100, seguro que ya le han dicho boinas.
Uh-huh.
Al saludar.
Sí. Se la tuvo que comprar.
Sí, sí, me la compré. ¿Pero de qué hablábamos? Bueno, del papá de Cézanne, que fabricaba y vendía sombreros. Cuando Paul nació, el padre, Luis, estaba a punto de abrir su propia tienda de sombreros de fieltro. Además de su comercio, el papá se ocupaba en todo tipo de negocio o venta que se le podía presentar, porque parece que con los sombreros solo no podía subsistir. Aunque en un momento de la historia todo el mundo usaba sombrero, dice este informe, pero a lo mejor no era ese, ¿no? Era a principios del siglo XX, todo el mundo usaba sombrero, por ahí a principios del XIX no, o a mediados. La mamá de Cézanne se llamaba Ana Elizabeth, era una mujer muy hermosa. Se ha dicho que Paul, sobre todo en su carácter, se parecía a la madre, pero ¿qué nos importa, no? En todo caso, había heredado de la madre una gran sensibilidad y una tendencia hacia el romanticismo. Yo no estoy seguro de que la tendencia hacia el romanticismo sea hereditaria. ¿Cómo voy a saber si eso figura en la información genética? No me parece, ¿no? Son preferencias muy específicas, más bien hijas de la lectura, de las compañías, que no de la información ADN, ¿no? El caso es que desde muy temprana edad, Cézanne tuvo trato con la pintura. Le habían comprado un estuche de acuarelas y se la pasaba todo el día de él pintar. En 1852 entró en una pensión y más tarde en un colegio donde conoció a Émile Zola. Y la cosa curiosa es que no se hicieron amigos hablando ni de pintura ni de literatura, sino más bien tratando de levantar su amiga. Que es como uno de
esos amigos. Como amigo de la gente.
Andaba siempre atrás de las chicas del liceo, como cualquiera. A decir verdad, Cézanne y Zola eran músicos en aquel entonces. Eran músicos en la banda escolar y no hacían otra cosa que esperar la oportunidad de poder acompañar a las bellas campesinas del liceo. Émile Zola era clarinetista y Cézanne tocaba el cornetín de pistón. Como se ve, ya se veía venir que uno iba a ser escritor y el otro pintor. ¿Cómo toca el clarinete ese muchacho? Va a ser todo un fino quieto. Bueno, el caso es que viendo que con el clarinete y el pistón no conseguían gran cosa, empezaron a mostrar virtudes que hasta entonces estaban ocultas y se dedicaron a enviar unos versos románticos a las muchachas del liceo. Émile Zola los escribía y Paul Cézanne los ilustraba. Ahí está, ¿eh? ¿Todo para qué? Bueno, para levantar a las minas del liceo. Terminado el colegio y obligado a volver por su padre, Cézanne estudió Derecho por 3 años. La única posibilidad de estudiar Derecho es que el padre lo obliga a uno. De no ser por los padres autoritarios, los abogados no existirían.
Pero usted estudiaba derecho, ¿su papá lo obligaba?
Sí, mi padre, como le conté al principio de este programa, me obligaba. Cuando volvía borracho a mi casa, primero me pegaba, después me decía que los japoneses recién toman interés por los mundiales en los octavos de final, y después me mandaba a estudiar derecho, antes de caer desmayado. Bueno, el caso es que el vendedor de sombreros, el papá de César, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos para que Paul fuera abogado, aceptó que Paul estudiara pintura en París. Así que, bueno, ahí fue. ¿Cómo era César? Pregunta. Uh-huh. ¿Qué pinta tenía, digo, no?
Sí, sí.
Escuchemos la descripción de un biógrafo. César era un muchacho alto y fornido, bien plantado sobre unas piernas delgadas. Andaba con paso rítmico, como si fuera integrante de una murga, digo yo, ¿no? Manteniendo la cabeza derecha como si contemplara el horizonte. Su rostro era noble, es imposible reconocerlo a Cézanne, ni entre tres personas con una descripción semejante. Uh-huh. Dice, su rostro era noble, rodeado siempre por una negra barba rizada. Quiere decir que tenía barba, habrá querido decir, porque un rostro rodeado por una barba no es lo mismo que usar barba.
Sí. Mete miedo, claro, un rostro rodeado.
Sí, se imagina uno una barba en actitud poliorcética,
sí,
arrojándole al rostro piedras con catapultas.
Un rostro sitiado.
Un rostro sitiado por la barba. Bueno, no sé. También dice este biógrafo que tenía ojos grandes con una extraña movilidad.
Apa.
Y él no explica otra cosa, así que yo supongo que daría vuelta la
cultura
para adentro.
No. Se le ponían blanco los ojos.
Claro, lo ponía en blanco así.
Sí. Y con la barba que lo rodeaba, se imagina. Mirá lo que hago, decía.
No. Tenía una nariz fina y ligeramente arqueada. Su aire era grave. Pero cuando hablaba, sus rasgos,
sí,
se animaban y la mímica con que acompañaba sus palabras era muy realista y casi siempre hablaba a los gritos.
Esa mímica era realista.
Bueno, el encuentro de Cézanne, después digo de esta descripción, una de las peores que haya leído nunca.
Se parece a una tía, dice.
El encuentro de Cézanne con el grupo de los impresionistas fue bastante conflictivo para el futuro pintor. Fue Solá el que los presentó en el café, en un café, no importa, ¿no? Y también, bueno, estaba ahí un grupo donde estaba Pizarro, Monet, Manet, había literatos, intelectuales, colados, en fin, ¿no? Sin embargo, Cézanne no les dio bolilla. Era un tipo solitario, no quería entrar. Lo acompañaba a Solá hasta la puerta y después se iba.
Uh-huh.
Se iba al Louvre, donde empezó a hacer copias artísticas. A veces se escondía en los ataúdes de piedra egipcios, o sea, en los sarcófagos, ¿no? Para que cuando cerrara el museo no lo echaran. Y de este modo se quedaba largas horas pintando, copiando a Rubens, que era su pintor favorito. Cézanne se enojaba con mucha facilidad.
Uh-huh.
Y se la pasaba intentando frenar ese carácter irritable que él mismo consideraba enfermizo. Pero este esfuerzo que hacía lo irritaba. Dicen que su ausencia en la mesa de los impresionistas se debía a la desconfianza que tenía de su propio temperamento.
Ajá.
Y no asistía a esas reuniones para no tener que agarrarse trompadas todas las noches.
Sí.
Tenía Cézanne un profundo desdén por el aseo o por la limpieza. Quiero decir que era un roñoso.
Mm.
Se vestía de cualquier manera, su ropa de color oscuro parecía no haber sido nunca nueva, y la llevaba decorada con enormes manchas, a veces el color de sus pinturas, pero a veces no. Un detalle, nunca se había quitado el sombrero que le había regalado su papá. Andaba siempre con un sombrero flexible, claro, el papá era fabricante de sombreros. Andaba con un sombrero flexible, una especie de gacho gris. Lo llevaba hacia atrás y no se lo sacaba ni para pintar. Tenía también una manía, ¿no? No sé si es una manía esto. No toleraba que nadie tocase su cuerpo. No se dejaba tocar. Ante el menor contacto reaccionaba violentamente al grito de ¿qué tocas? Un día un viejo amigo llamado Emil Bernard, parece que todos los amigos de Cézanne se llamaban Emilio, ¿no? Visitó a Cézanne en París. En un momento parece que estaban bajando la escalera y Cézanne tropezó y empezó a rodar por la escalera. El pobre Bernard lo quiso sujetar de un brazo para frenarlo. Y Cézanne se soltó y siguió rodando escaleras abajo. Bajó hasta el último escalón mientras profería insultos a quien lo había querido tocar. ¿Qué tocás? ¿Qué tocás? Gritaba mientras iba desparramando por la escalera. Parece que Cézanne tenía una gran angustia en París. Su grupo de conocidos impresionistas, como se sabe, rechazaban las enseñanzas académicas, proclamaban una inspiración directa y una contemplación plural. Sin embargo, Cézanne no era antiacadémico, era un hombre que deseaba y no conseguía ser verdaderamente académico en sus obras. Así, particularmente en esos años, su carrera artística estaba condenada al fracaso. En 1862, Cézanne quiso exponer sus obras en el Salón de los Rechazados, que era un salón, como sabe usted, un salón beligerante, donde iban los que habían sido rechazados en los foros académicos, en las exposiciones oficiales. Ahí estaban, por ejemplo, los impresionistas. Bueno, Cézanne quiso exponer en el Salón de los Rechazados y lo rechazaron. Recién, en 1863, logró ser admitido, pero me parece una maravilla que lo hayan rechazado, justamente en el Salón de los Rechazados. Durante varios años, la vida de Cézanne fue un ir y venir entre Provence y París. En 1869 conoció a quien más tarde se convertiría en su esposa, la bella Hortensia Fiquet. ¿Qué tal, Hortensia? Está bien conocer en el tren a una mina. Seguramente si ella se va a convertir en nuestra esposa. Bueno, no. En ese caso es preferible no conocer. Durante los años 70, durante los años del 870, Cézanne pudo exponer sus cuadros en los salones de Monet y Renoir. Fracaso total. Estas fueron algunas de las críticas que tenemos en nuestro poder, ¿eh? Primera crítica. De haber sido Cézanne un chico de pecho a la hora de vomitar, nada tendríamos que oponer a semejantes pintarrajos. Es un buen comienzo para una crítica. Pero el artista había cumplido ya sus 30 años. Otra crítica. Hay pasajes de un pueblo que transforman a una adorable localidad de oro en un lúgubre pantano color plomo en el que nunca pudo sonreír la luz. Si se admite la visión de Cézanne, no quedará otro remedio que incendiar ese lugar. Cézanne vivía amargado, imagínese con semejantes críticas. Figuraba, o se figuraba, que sus únicos momentos de felicidad aparecían cuando sus ojos se posaban en la figura de Hortensia, su propia mujer. Así que calcule lo infeliz que era. Decía que aquel cuerpo era el único del planeta Tierra, en donde se encontraba alguna armonía. Bueno, no vaya a creer, Cézanne. Hay que salir un poco más seguido. Yo no conozco a su esposa Hortensia, pero he visto algunas cosas bastante armoniosas, le diré. Y seguía diciendo Cézanne, ya en pleno delirio, cuando quita los ojos de su figura, la naturaleza se presenta demasiado compleja, desordenada, inhóspita. estaba enamorado. Esos dictámenes son los de un enamorado. Bueno, a sus continuos fracasos profesionales se sumó la pelea con su mejor amigo, Solá. Dicen que Solá publicó una novela en 1886, La Obra, que es una novela que describe la vida de un pintor en el ambiente artístico de París. Así que Solá se había inspirado en César. Y el protagonista era un pintor que sufría decepciones. No era nada del otro mundo, pero era un tipo triste y decepcionado. Entonces, a César no le gustó nada que aquellas decepciones fueran publicadas, inspirándose en él, y decidió no hablarle más a Solá, a Miguel Ángel Solá. No, a Emil Solá, disculpe. En 1889, como usted sabe, fue el año de la Exposición Universal, donde pusieron ahí la Torre Eiffel. Y César fue por fin admitido en esa exposición. Ya tenía 50 años. Estaba emocionado porque le habían puesto marco a sus cuadros. Él los tenía enrollados abajo de la cama. En realidad parece que lo aceptaron por un amigo de él, que era empleado del gobierno y admirador de las obras de César. Y este amigo parece que tenía alguna influencia y además los de la exposición le habían pedido un mueble. Y él dijo, yo les presto el mueble, pero si ustedes ponen los cuadros de César. Y además,
ponemos la torre de fierro.
Cuando la exposición terminó, César pretendió vender algún cuadro. Parece que andaba siempre con Los Bañistas, uno de los más famosos, bajo el brazo, ¿no? Para ver si lo vendía. Y parece que un día se encontró con un músico amigo y le preguntó, ¿qué llevas ahí? César le dijo, un cuadro. Y el músico lo miró y dijo, qué lindo. Y Cézanne se lo regaló, era la mejor crítica que había recibido. Y después se fue a vivir a la Provence en el más completo retiro. No podía comprender por qué los artistas tenían que estar anclados en París. Y escribió, el pintor debe consagrarse por entero al estudio de la naturaleza y a tratar de producir cuadros que sean una enseñanza. Las conversaciones sobre arte son inútiles. No se es ni demasiado escrupuloso ni demasiado sincero. Dijo, y se fue. No le gustaba hablar sobre arte. Algunos han ubicado a Cézanne entre los llamados pintores malditos, ¿no? Como Van Gogh y Trillo, esos tipos. Fue Wagner el primero que habló sobre arte vivo. Y en la pintura se habla de arte vivo por primera vez en referencia a Cézanne. La preocupación del artista era liberar al arte de la post-civilización. Si ustedes ven las obras de Cézanne, verán que es impresionista, está por ahí nomás. Está en mitad de camino entre el impresionismo y el cubismo. Bueno, lástima que aquí en la radio no se puede mostrar. Él se había alejado de la naturaleza, de las manzanas, los bañistas, jardineros, todas esas cosas. Había incluso un retrato de Miguel Ángel Solá. El caso es que César no quiso volver a París, donde nunca se sintió a gusto, y llegó al fin de sus días allá en Provence, y ahí continuaba trabajando, pintaba paisajes. Un día de 1906 estaba mirando una montaña y la lluvia cayó en medio de su contemplación, se mojó hasta la pera y se murió. Tenía 65 años. No era mucho, pero era mucho más de lo que vivieron casi todos los impresionistas, que como se sabe murieron jóvenes por alguna fulería, todos. Bueno, ¿a quién quiere dedicarle esta recordación del bueno de César?
Bueno, a las dos mujeres que aparecen en el relato, que parece ser que eran muy bellas ambas, la armónica Hortensia, sí, y a Ana Elizabeth, la madre,
la mamá,
que dicen que era muy bonita también.
Y a las chicas del liceo, ¿no?
Sí.
Fíjense. Bueno, a Miguel Ángel Solá.
Sí, a Blanca.
Sí, cuando estuvimos en España nos trató muy bien. Bueno, al papá que regalaba sombreros. Y a todos los que nos conocen, ¿no?
Al que le vendió la boina a usted en España.
Sí.
A los que no quieren ir a los bares a hablar, como César, los que están un poco hartos esa tertulia repetida, incesante de los bares. Uh-huh. A los músicos que están tocando en este mismo momento, así en el Japón.
Anda bien la cumbia en Japón.
Vamos a ilustrar esta charla justamente con Anclado en París, el tango que hace alusión a ese carácter estático de aquellas tertulias de los cafés de Saint-Germain des Prés. Anclado en París lo escucharemos, si podemos, ¿no? Si podemos sobreponernos a la música que nos llega del salón contiguo, en la versión clásica, en una de las dos versiones que ha hecho de ese tango, don Carlos Garrey. Adelante.
Cubierto de mala bandida, lo que aprecio, debo comerle el gran país. Por eso eres la nieve de salgo lentamente, desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con el tono muriente, parece el pupila de esperanza mirar. Lejano a Buenos Aires, que listo me ha de dar, ya van para 10 años que me hice zarpar, aquí en este mar, amor sentimental, lo siento que el recuerdo me queda bajo unidad. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Tu paz esperanza, tu mismo arrabal, alguien me ha contado que está floreciente, y un juego de calle se da en diagonal. No sabes la gana que tengo de verte, aquí estoy varado sin plata y sin fe, y el sabe una noche me encane la muerte, y yo, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, que no quiere estar, llamando a mi hermano, que me dice por el mar, aquí en este barbar, este favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal.
Ha cantado Carlos Gardel, Anclado en París.